¿Por qué lo dice? Me dijo el tipo, siempre sin dejar de mirar el acelerador. Muy concentrado en su trabajo. Le digo, porque hace 20 años que estamos juntos en esto y nunca se ha atascado el acelerador. Uno nunca puede decir, dijo el tipo siempre, medio bizco, tirando ahí. Nunca puede decir, esta agua no debe beber, patrón, me dijo. Y esas sabias palabras las atesoro en mi mente. Bueno, mi acelerador está atascado. Si no consigue soltarlo, pase a punto muerto. El motor seguirá funcionando y mientras usted se aparta y se detiene, pues transcurrirá ahí. ¡Resbalo hacia un costado! ¿Cómo recupero el control? Bueno, en una patinada, la reacción de pánico lleva a oprimir el freno de golpe. ¡No lo haga! Ajá. No apriete el freno de golpe. Perdería usted el control por completo.
Claro.
Del vehículo y de su persona. Saque el pie del acelerador, señora, y gire las ruedas hacia adentro de la patinada. Oh, ¿y cuál es el lado de adentro de una patinada? Es el tema para una charla, una mesa redonda.
Un debate, ¿se imagina? Es un debate.
Fulano, mengano, sutano, políticos, pensadores, periodistas, peluqueros. Sí. ¿Cuál es el lado de adentro de una patinada? Fantástico esto. Dice, a veces el coche se recobra con demasiada rapidez y patina para el otro lado. Esté atento para girar el volante de nuevo. ¿Entiende? Usted lo volantea y el auto patinaba para allá y ahora le patina para acá. Entonces, y ahí está.
Para cruzarlo.
Y viene usted, el coche como rebala y dice, mire qué provocador.
Lo saludan todos.
Si mi coche cae en aguas profundas, ¿cómo salgo? Bueno, escúcheme, le voy a decir algo. Yo que usted empiezo a viajar en subte porque primero no le andaban los frenos, después se le reventó una goma de adelante, después una de atrás.
Se le atascó
después le vino un auto que se le venía de frente. Después se le atascó el acelerador. Después patinó para un costado y después para el otro. Y ahora se le cayó el auto en aguas profundas, bueno, viejo. ¿Quién le dio el registro a usted? Mi amigo en la municipalidad de Londres. Vamos. Bueno, dice, si su coche cae en aguas profundas, salga por la ventanilla. ¿Cómo voy a salir por la ventanilla?
Queda mal, eso no.
Tocando el pie, no. Dice, rápido tiene que salir. Ah, sí. Cuando su auto cae en aguas profundas es mejor salir rápido. Porque hay gente que vio, se demora una media hora o algo saliendo.
Si está escuchando algún tema musical en la radio.
Que termine. No. El auto flota unos minutos.
Uh-huh.
Unos minutos le flota el auto. Dice, úsenos para escapar antes que se hunda.
Ah, no es tan fácil.
Es vivo ese, ¿eh? Si no puede salir por la ventanilla, la alternativa es la portezuela. Es una zamba.
La
portezuela. Al principio la presión del agua la mantendrá cerrada la puerta, pero sí, no pierda la presencia de ánimo.
No, me voy a perder.
Estoy en el fondo del río. Incluso hay que mantener una cierta dignidad y decoro por si los buzos. Usted cree que no lo ve nadie, y a lo mejor hay unos buzos que están viéndolo. Y por ahí usted da muestras de terror y cómo queda después cuando sale del agua. No.
El smoking puesto.
Cuando el compartimiento del pasajero se llene de agua, la presión se equilibra. Claro. Y usted podrá abrir la puerta tranquilamente, cierra, le echa llave y sale para arriba. Saca el documento, primero saca el documento, se lo guarda y sale. De nada, ¿eh?
Los pasos.
Todo el mundo mirando ahí, usted se sacude un poco el...
Sí, la salga, todo lo que tiene
ahí. Todo lo que tiene ahí, sale caminando y los mira todo como diciendo, aprendan. Así sale del agua un bacanazo. Y se va caminando tranquilamente. Y le pregunta, tipo, ¿ahí para quién me toca? Dice... ¡Se levantó la tapa del capó! ¿Qué hago?
Ya está bajo el agua ahí.
Llaman por teléfono, ¿vio? Dice, frene. Pero en una carretera concurrida, apretar los frenos de golpe podría ser lo peor.
Por los de atrás.
Claro. Frene despacio y apártese del tránsito. En algunos coches puede mirar por la abertura que hay entre la tapa y el capó. A mí pasó una vez. Yo tenía un auto. Vinimos con el gordo fresa, uno que a veces llama.
Ajá.
¿Eh? A todo lo que da con ese auto. Y se abrió la tapa del capó. Y espiábamos por el agujerito. Quedó una ranura ahí ¡Qué espiado!
Iban agachaditos.
¡Oh! El gordo fresa, qué susto que tenía. Dale un poco más a la derecha, o sea. Dale. ¡Uy, uy, uy! Yo también, ¿eh? Y después lo arreglé.
Pero el que maneja siempre tiene menos miedo.
Sí, yo después lo arreglé. Pues se rompió la cerradura, lo arreglé con la soga de un perro que tenía él. Y hasta que vendí el auto estuvo cerrado con la soga del perro.
¿Y el perro?
Sí, el perro lo soltó. Y en algunos coches se puede mirar por la abertura que hay entre la tapa del capó y el tablero de instrumentos.
Ya miramos.
Claro, si no, asómese por la ventanilla.
Pero si llueve o hay viento, claro. En contra.
O si no, si tiene esos autos que tienen el agujero en el techo, ábralo y saque el melón y maneje de parado. Y coloteando por ahí. Yo no, yo manejo así, dice, porque me recalienta un poco. Bueno, no le pasó más nada.
Menos mal, viejo. ¿Qué no le pasó?
Bájese.
¿Qué no le pasó?
Bájese y tome el tren. Mientras vamos a escuchar este disco lindo, ¿eh?
El farmacéutico para Ana pide Bolero de Ravel.
Sí.
Bueno, Muñeca de Carne pide Licia de Suárez. Me quedaron tantos inconclusos.
¿Cómo salir bien en la foto?
Ah, es un problema grave.
Sí. Oh, yo es lo que tengo, porque veo que yo soy lindo, ¿no? Te veo que yo soy lindo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero que en las fotos no salgo tan lindo.
Claro, le falta espontaneidad.
¿Eh?
Digo yo, o sea.
No, me unas caras de otra.
Le tiene miedo a la cámara.
No sé qué pasa, voy a leer esto. Qué mal que salí en la foto, no me hace justicia. Estas y otras quejas son habituales en las personas que han estado delante de una cámara fotográfica. ¿Eh? La sonrisa sale insípida.
Si el ojo colorado le sale.
Sí, los ojos medio.
¿Sale el ojo rojo uno?
Sí, el maquillaje parece exagerado. Sí. La luz excesiva, sí. La luz excesiva lo borra. Los brazos y las piernas en mala posición. Dan la impresión de ser desproporcionados. Sí, yo tengo una foto que estaba con un pie estirado. El pie es más grande que yo. En realidad es, maestro. Dice, por eso aquí damos algunos consejos prácticos para el fotógrafo y su cliente, tomados de la experiencia de destacados profesionales extranjeros. Por ejemplo, Francisco Escabulo.
¡Escabulo! Era famoso.
¿Quién no lo conoce? ¿Conoces al fotógrafo Escabulo y todo el mundo? Bert Stern. Stan Place.
Stan Place es el nombre de una.
Sí.
De un boliche, ¿no?
Sí. Rico Pullman. Bueno, consejos, atención a la primera papel, No hable o mastique mientras la fotografía, señora. Claro, porque ahora justo le agarran que tiene la boca abierta.
Se le ven las caries.
Se le ven las caries o lo que está comiendo, bueno, queda feo. Dice, hay que evitar el sol de frente, la luz cenital o fluorescente que acentúa las bolsas de abajo de los ojos.
Eso en general.
Sí. Si yo cuando voy a entrar a alguna pizzería o algo que tengo, que veo que hay luz fluorescente, le digo, mire, discúlpeme, pero no le entro yo acá porque se me acentúan las bolsas de abajo de los ojos. Dice, y me mira el tipo del dice, mejor que no entre porque, bien, el maquillaje debe ser suave,
sí,
natural, ¿no?
Natural, natural.
Sí, de modo que no haya líneas duras de demarcación.
Ah, que no haya tanto revoque, creo.
Claro. Use la mitad del maquillaje que cree necesitar.
¿Y la otra mitad?
Pero, ¿y cómo es esto? ¿Cómo sabe usted cuánto yo creo necesitar? Porque ya yo soy de creer necesitar poco, si me permite esta tarzanesca
exposición.
Bien, evite el negro.
Evite el negro, sí. Es mal tipo.
Sí, y los tonos oscuros para el lápiz de labio, porque podrían parecer crueles. Ah, en la foto, si yo salgo de labios crueles. Dice, ¿quién es el tipo ese de labios crueles? Y bueno, soy yo. Ah, dice, personalmente no los quiere tan crueles. No, le digo, pero... las cejas... úselas iguales o más claras que el cabello. ¿Usted cómo usa las cejas?
El rubor.
Ah, no, si se usa sombra oscura en los párpados. ¿Usted usa sombra oscura en los párpados?
A veces, de noche.
Dice, hay que concentrarse en las comisuras exteriores.
Ah, yo siempre me concentro.
Yo toda la noche estoy pensando en las condiciones de... Dice, es más importante que los ojos parezcan bien separados. Sí, yo a veces me lo hago fotografiar en dos veces.
Después
vuelo
negativo,
claro,
más.
Claro, le digo al fotógrafo, mira, primero fotografame el ojo derecho, después el ojo izquierdo, y después los pegá y le dejá un poco más de lo que hay. Está la gente que se va a dar cuenta, lo pegá en el medio y quedo con los ojos bien separados, que es como hay que quedar en la fotografía.
A veces hasta el mismo ojo le hacen.
Sí, el mismo ojo dos veces, el porque por ahí, mira, tengo un ojo mejor que el otro. Sí, el ojo bueno mío es este, mirá que bueno.
El perfil.
Sí, y queda uno medio así, bien. Tengo una foto, tan separados están los ojos, que hay dos personas en el medio. Delante mío, entre ojo y ojo, está un ojo mío. Después viene un amigo, otro amigo y el otro ojo mío.
Ah, sí, la vi esa foto del equipo de fútbol.
Sí, dice, qué separado de ojo que se te puso. A ver, en la televisión. Usted cuando habla de la televisión. La intensa iluminación requiere más maquillaje, un poco más de maquillaje. El cabello debe ser suave y natural. Hay que evitar los cortes de cabello inmediatamente anteriores al momento en que se tomarán las fotos. No, lo que hay que evitar son las fotos inmediatamente posteriores al corte de cabello. Porque sobre el pasado uno no tiene jurisdicción. Por ejemplo, viene un tipo a tomarme una foto. Y yo le digo, vea, me he cortado el pelo ayer, así, ¿cuál es la cosa que hay que abolir? ¿El corte de pelo de ayer o la foto? La foto, entonces, bueno, digamos las cosas como son.
Está bien, ¿eh?
Dice, los hombres tienen que estar recién afeitados para suprimir sombras.
Suprimiendo sombras.
La ropa, dice, depende de cada uno. Sí, no va a estar el fotógrafo. Yo pongo la cámara, si acaso el fondo, un banquito, una silla, una cortina, pero la ropa tráigala usted. Yo lo voy a tener aquí, pero
los ropero. Cartones armados únicamente.
Sí, tenemos que usted asoma el melón por el agujero que hay ahí. Y mire qué tragedia que tiene.
Elija, ¿quién cree que es marrón?
Sí, tenemos acá, son fotos de trajes buenos estas.
Y son medio gordos los tipos
de
esos.
Sí, pero después yo lo retoco. Dice, por supuesto, si usted tiene un cuello corto, evite los pulóveres de cuello alto.
Como Puchero Rico, que sí, no tiene cogote.
Sí, dice, porque desaparece.
Claro,
el tipo que tiene el cogote corto, si se pone esas poleras que tiene el cuello alto, le asoman los ojos nada más. ¿Entiendes?
Sí, queda mal.
Y queda
desproporcionado.
Sí, queda mal. Bien. No hay que usar demasiadas joyas.
No, quédese tranquilo.
No, ni telas estampadas, son caras. Las telas oscuras sirven para disimular caderas grandes.
Sí. Dice que son derechos.
Sí, yo siempre uso ropa oscura, pero yo soy fuerte de cadera. Y voy disimulando. Siempre. Y cuando hablan de cadera, yo cambio de conversación. Dice. Las blancas sirven para agrandar las caderas. Ah, sí. Yo soy de cadera estrecha. Entonces.
Sí, cambia.
Para una postura natural, lo mejor es estar sentada para sacarse una foto. Entonces usted puede ocupar las manos con una echarpe, sí, en la playa, por ejemplo, con un libro, un periódico, siempre es conveniente que las manos tengan algo que hacer.
Claro.
Bien.
Una lapicera como...
Sí. No adelante las manos, los pies hacia la cámara. Los pies ubíquenlo debajo del asiento.
Sí, difícil, arriba complicado.
Sí.
Y
las manos cerca del cuerpo, sí, siempre. A menos que tenga un perfil espléndido, evite la foto de perfil. Pero escúcheme, en el clásico no hay foto posible. Y no se saque foto cuando esté cansada o cuando haya dormido mucho.
O sea, nunca.
Claro. Porque en ambos casos las facciones se hinchan. Discúlpeme, no le voy a permitir que me saque foto. Porque no. La sonrisa no debe ser excesiva. En general. No solo cuando se saca foto.
Está bien, está bien.
En la vida.
No hay que abusar.
Porque los ojos se entrecierran, la nariz se achata, le aparecen a uno arrugas. Yo por eso no me le sonrío nunca.
Por todo eso.
Claro.
Se le achata la
nariz. Lo mejor es una media sonrisa, una cosa así, ¿eh? Las cejas apenas levantadas. Sí. Incluso usted no puede levantar la ceja, porque hay gente que no domina la ceja. Entonces dígale a algún pariente o algo que le tire de acá arriba, con el dedo, le tira la piel de la nuca.
Sí, sí, sí.
Cuando usted le tiran de la piel de la nuca, se le levantan las cejas, ¿me entiendes?
Está, porque está todo coordinado.
Claro, por dentro hay todos como unos hilitos, como explicamos la teoría muscular, ¿eh?
Una vez nos contaron.
Claro. Entonces, por ejemplo, usted está jugando al truco. Yo le digo, yo cuando no sé hacer el gesto.
La
por ejemplo, viniera el ojo. Yo es el circo.
Se cierran los dos puntos.
Se me cierra el otro también.
Sí. A mí me ocurre lo mismo.
Entonces, cuando quiero hacer un gesto de complicidad a alguien, me tapo el ojo. Digamos así, ¿no?
El haz de basto es complicado.
Claro, yo me tapo el ojo. O me lo cierro.
Pero es muy evidente.
Para el haz de espada me tengo que levantar. Pero yo he descubierto que tirando uno de la piel del cuello,
sí,
se le levanta la ceja. Entonces, cuando tengo el haz de espada, pues finjo verificar la presencia del imperdible de mi cuello duro, para lo cual tengo que ir siempre de cuello duro a jugar al truco, y entonces me tiro la piel de la nuca, se le va de la seña.
Qué va. Pero ya lo deben tener calado.
Claro, sí.
Siempre lo encanta.
Bueno, ¿qué va a hacer? Dice, una media sonrisa, las cejas levantadas. Los ojos deben estar abiertos, pero no saltones. Bueno, no, lo demás dice, lo pone usted.
Lo demás, los ojos...
¿Usted cómo sale con la foto? Dígame la verdad.
Mal.
Yo salgo bien, muy bien.
Sí, lo he visto en buenas fotos, ¿eh?
Sí, muy bien, pero ya le digo, peor de lo que soy en realidad, ¿entiendes?
Sí, está bien, ¿no?
Yo, ya en la foto salgo muy bien.
Sí, sí, sí.
Pero en realidad soy, usted ya sabe que soy también.
Sí, ya sé, ¿no? Pero eso es natural, ¿no?
¿Eh?
Yo me doy cuenta, lo veo todos los días, cada día mejor.
Muchas gracias, ¿eh? Qué cosa ser lindo, ¿eh?
Sí.
Me parece una cruz que uno lleva, ¿eh? Y a veces me miro en el espejo y me da...
Le da vergüenza.
Salí.
Gracias, vieja.
Le da hermano, digo, ¿no? Salí, no me encandilé.
¿Vamos a hacer una tandita?
Sí, una tanda. A ver, vamos, yo lo voy a alentar.
Cómo no, hora Bardal, 2 de la mañana, 51 minutos. Bardal es economía.
Bien. ¿Quiere saber las cosas? ¿Usted tiene miedo a viajar en avión?
Pánico tengo. Es impresionante. Sí, nunca viajo.
No le subo.
¿El despegue le preocupa a usted?
No, todo me preocupa. Todo. Las cosas que conviene conocer para que usted pierda el miedo a viajar en avión, astronauta.
Va a ser irreversible.
Los temores son humanos. Y hay artistas y deportistas famosos que por nada del mundo se animan a volar en una máquina de línea.
¿Qué me importa a mí?
Tengo miedo yo, ¿no?
Que tengo miedo a
vosotros. Yo no tengo miedo por los deportistas famosos, tengo miedo por mí. Hasta las personas más equilibradas e inteligentes tienen miedo a volar en avión, justamente por eso tienen miedo. Ocurre con famosos artistas, deportistas, y hay quienes llegan al extremo de no viajar antes que subirse a uno de estos enormes armatostes que vuelan. El miedo es normal, pero es más fácil controlarlo si uno sabe exactamente por qué los aviones se mueven, por qué saltan, por qué bajan bruscamente y realizan otro tipo de movimientos en el aire que provocan pánico, dice el veterano piloto de aviones comerciales Robert Welch.
Sí. ¿Cómo le va, Robert? Si te enterás es peor.
Sí, claro.
No lo leas.
Es autor del libro Guía para disfrutar de un viaje en avión, dedicado a los temerosos.
Lo distribuyen arriba de los aviones.
Sí, dice, por ejemplo, ¿usted teme que las puertas de emergencia se abran en la mitad del vuelo? No.
No,
el único miedo que tengo es que se caiga el avión. Si se abra la puerta en mitad del vuelo, no me importa nada, porque yo desde que subo, ¿sabe cómo estoy agarrado con las uñas y con los dientes? Y en que se abran todas las puertas y todas las ventanillas y se salgan todo, el último que va a quedar prendido ahí voy a ser yo.
Así y de la que... puerta más bien lejos.
Y sea. De la puerta lejos, yo siempre el asiento de la rueda, ¿vio ahí? Déjeme a mí. Dice, bueno, si usted tiene miedo que se abra la puerta, eso nunca sucederá. Ah, me quedo tranquilo.
Entonces. Sí, únicamente cuando... Entonces no puede bajar nunca más, ¿no?
No. La presión que hay en la cabina hace que se cierren tan herméticamente que nada ni nadie es capaz de abrirla.
Son bravos los pilotos,
sí.
¿No? Mucha presión adentro.
Si piensa que un relámpago o rayo que se cruza con el avión puede electrocutar a los pasajeros...
Piensa bien, dice.
No, nunca pensé eso tampoco, pero ahora lo empiezo a pensar. A eso no se me había ocurrido, ahora sí que no subo más. A mí eso de la puerta y lo del relámpago no se me había ocurrido nunca. Bueno, dice, quédese tranquilo porque eso es imposible. Sí. Es imposible, imposible.
Y es imposible, ¿para qué me lo querés contar?
Ya, entonces, ¿por qué me lo decís? Es por algo que me lo está diciendo. Si no, no me lo dirías, ¿me querés
advertir?
Claro. Dice, podría ocurrir estando el aparato en tierra. Ah, y bueno, más a mi favor. ¿Viste? Y que yo me subo en tierra, cuando yo me subo, el aparato está en tierra.
O sea,
¿por qué quiere que lo agarre, que me cuelgue del aparato?
Está más propenso.
Mientras el avión va por un cielo sin nubes,
eso es poético, ¿eh?
Puede ser que bruscamente pierda altura y empiece a zarandearse. Ay, ay, ay. No hay drama, no.
No, tranquilo.
No hay freno, no hay nada.
Con el vaso de whisky nada más.
Es posible que sea una turbulencia.
Ah, y yo que estaba muerto de miedo.
Aún cuando no haya nubes, dice. Y aún cuando el piloto solamente esté tratando de sortearla.
Así es.
Sí, hay pilotos.
Que... Pero bueno.
Sí, el 27, dice. Ojalá que caigan más los humildes.
Incluso hacen sorteo para ver la patente de los...
Sí, los que vienen del otro lado. Sí, juegan, porque la verdad que son largos. Sí,
los dos últimos números.
Sí, al pase inglés, juegan. Bien. Dice, si piensa que el piloto puede sufrir una súbita enfermedad... Ay, nunca se me había ocurrido, pero puede ser.
¿Qué le parece?
Casi que agarra...
Sale corriendo para el fondo.
Sí, dice... Y que el avión quedará en banda, dice, ni lo sueñe. ¿No?
Ni lo sueñe que lo va a dejar pasar al piloto, para el fondo.
No, los copilotos e incluso el ingeniero de vuelo...
¿Cómo le va a ir?
Dice, ingeniero, ¿cómo anda?
Y el que
queda viajando, dice, tengan cuidado porque lo pueden reemplazar al piloto, dice.
Ah, estaba desprevenido el ingeniero.
Claro. Seguramente todo eso le servirá para tranquilizar sus nervios. Sí, yo estaba nervioso antes del programa y ahora estoy hecho unas pascuas. La próxima vez que le toque volar, y hasta es posible que con aire de conocedor, sepa calmar a su vecino.
Ah, antes de irse de viaje.
Sí, le digo, quédese tranquilo que me voy. Sí. Por unos días va a estar tranquilo, sí. Yo le voy a vigilar las gallinas, dice, cada tanto. Le voy a tirar unos puñados de más o algo, ¿eh?
La sobra le voy a tirar.
Y cuando me dice, ¿no tiene miedo de los aviones? Yo le digo, no. Bien, lindo esto, no hay que tenerle miedo a los aviones.
Muy bien,
directamente con el que, sí.
Vamos, pedidos incumplidos.
Sí, a ver.
Para Lupe y Quique, que vinieron de luna de miel del Paraguay, de parte de Teresa, ¿algún tema acorde a ellos o a la ocasión? A la ocasión.
A ver, métale.
¿Sabe cómo deben estar escuchando el programa esta hora?
El arpa, bueno, guarda el arpa, maestro.
Venga,
arpa.
Tiene que traerla más seguido.
Sí, sí. José de Grambur dice, Tamar, lo canta Roberto Goyeneche, autor Sanguinetti. Ah, eso es. Los guapos de Centenario, dice Stronati, ¿por qué no leen nuestros pedidos?
¿Qué pedidos?
Ah, no sé. Los chicos de Quinto, el Paraguay School, dice, si nos levanta la tapa del auto, apretamos los frenos, miramos por la endija... Y en eso se asomó el de la estación de servicio y dijo, le cambio o no el aceite. Está bien, parábola. Bien, más pedidos incumplidos. Raúl y Néstor de Monte Grande para Juan Carlos, Oscar de San Miguel, Daniel de Villacrespo para Tita de Paternal.
Para Román y Cecilia del Rey de Flores, la marcha de los muchachos periodistas.
Bueno, la turca para Mauricio, Elsa de Palermo, el grupo Salvataje para Teresita.
Para Marcela de Bariloche, Movete, chiquita Movete.
Beba de Luján, Fernando de Quilmes, la abuela Chicha, también pedían cosas para el maestro García.
Carolina de Banfield, Serenata, la luz de la luna.
Ricardo de Pichón Rivier para la mamá de Lía, la puñalada Raúl de Virreyes, Mariano para Analía. Pondolero para Magallanes, Bustamante y Velázquez, Jacobo para Adrián de Palermo, Fabián de Calchaquí para la Barra de Boca.
Un saludito para Gustavo el Colorado, también para los melones de Silvina y Aitor en Celaya.
Martín de Banfield pide que cuente la anécdota del perro que se tragó el dado, ya lo conocen todos. Pablito y Cacho para los taxistas de Martín Coronado. Novena Sinfonía, muchachos, de Pigüé.
Sí.
Para la JP de Mar del Plata, escultor Fioravanti de Temperley, bueno. El pollo para la flaca de Paternal, María Esther de la Luz para Lola Barracas, Adrián de la Luz, Ramón de una fábrica para los hinchas de River. ¿Qué más? ¿Tiene más usted?
Piden fervorosamente la entrada de Tamara, Tamara y sus admiradores.
Sí, tome. Nacho de Berazategui, Claudio para Luis, que está haciendo guardia.
Doña L, organito de la tarde, pedía.
Ay, no hemos complacido a Doña L hoy. Milanesa de Cañuelas para Marcelo de Lomas, La Barra para Coco Marcelo para Gastón de Almagro. Estos son los amigos que no han sido complacidos hoy, ¿eh?
Muy bien.
Muy bien. Tiene usted los dados en nombre de las personas que lo hayan solicitado.
Tachona, aceitando los
que están preparando ese programa, ¿eh? Tiene usted, maestro. Escalera servida para Guillermo Tronati. Lo felicito, Guillermo.
Muchas gracias, Marina.
2-5. Es muy duro esto. Hubiera dejado 2-3, tendría póker.
Sí,
tendría todo adentro, adentro porque esto no sirve para nada.
Y eso menos.
Hubiera hecho el full servido. Bueno, en una palabra, perdimos. Ciérreme el programa, por favor. Muchas gracias a todos. Será hasta mañana.
Y así finaliza Demasiado Tarde para Lágrimas, un programa de radio orgullo de la televisión, con Alejandro Dolina y un equipo que va al ataque pero sin regalarse. Los esperamos mañana, después del programa anterior. Quien les habla, Guillermo Estronati, solo quiere decirles una palabra. Buenas noches. Ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado Tarde para Lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes. Con ustedes, los intérpretes. Con ustedes, los intérpretes.
Buenas noches, señores. Muchas gracias. Buenas noches, Guillermo Estronati.
¿Cómo le va?
Buenas noches. Vamos a inspeccionar la correspondencia, que es muchísima. Yo quiero pedir perdón porque estamos muy atrasados con la correspondencia y seguimos muy atrasados porque hemos venido... Debimos estar en la televisión recién. Ahora en este momento están televisando lo que...
Ah, es simultáneo.
Sí. Así que, pero no, escúcheme, no va a mirar la televisión, porque si escucha este programa es mucho más interesante.
Mire y escuche este
programa. Queremos agradecer la carta del oyente Virginia acerca del tiempo circular, el tiempo en espiral, el tiempo en línea recta, etcétera, etcétera. Es una... es una carta muy llena también de conocimientos acerca de este asunto, ¿eh? Bien, también mucho agradecemos la carta de nuestra oyente Liliana Tayana, muchas gracias. También nos escribe Marta L. Aedo. Sí, que es asidua corresponsal a estos, a este programa, de este programa. Bueno, está bien, hace algunas consideraciones. Estaba recordando yo esta carta que he leído con mucho gusto, es una extensa carta, con inteligencia.